La economía feminista es otra forma de entender, pensar y hacer economía. La economía se suele presentar como una ciencia, se suele presentar como una mirada hegemónica y monolítica, y desde la economía feminista lo que hacemos es cuestionar algunos principios fundamentales de la mirada que domina a esta disciplina, a esta corriente, a esta forma de pensar los problemas económicos, y discutimos algunas cuestiones fundamentales del modo de entender, pero también lo que consideramos es que el sistema económico, tal como funciona, no funciona. Es una forma de organizar la producción y la reproducción que es contraria a la vida. Y lo que proponemos desde la economía feminista es justamente pensar otra economía, pensar una economía que esté centrada en la vida, en la reproducción, en el cuidado, y eso implica señalar algunas cuestiones fundamentales. Desde este paradigma solemos decir que el sistema como funciona hoy presenta un conflicto fundamental, que es el conflicto entre el capital y la vida, y en ese sentido es inviable, y deberíamos trabajar para transformarlo. Y lo que decimos es que el centro debiera ser la vida, ¿no? Poner la vida en el centro, descentrar a los mercados, descentrar a la lógica mercantil, a la lógica del lucro, a la lógica de la acumulación, y poner en el centro la vida, y eso implica repensar cómo funcionan las cosas y cómo deberían funcionar.
Bueno, yo las estuve escuchando durante el encuentro, cosa que hacíamos como una suerte de crónica acá, antes de abrir conversación con ustedes, respecto a qué es lo que dice la economía de las sociedades o del bienestar de las mismas y por qué falla en ese atisbo la economía hegemónica.
A ver, soy Cristina. La economía hegemónica, creemos que para nosotros y para mucha gente, falla prácticamente en todo, ¿no? Porque esa economía responde a un sistema que catalogamos como capitalista, que no hay ninguna duda, como heteropatriarcal, que no hay ninguna duda, como colonialista o neocolonialista, que tampoco hay duda, y depredador de la naturaleza. Es decir, es un sistema, es una estructura que se ha conformado, se ha ido conformando con todas estas características que crean enormes desigualdades, ¿no? No solo entre hombres y mujeres, o sea, no es que la economía feminista sea la economía para las mujeres, es una economía para todas las personas, para vivir en un mundo mucho mejor, intentando sin desigualdades, sin depredar el planeta y sin racismos que son brutales, ¿no? Entonces, respecto a eso, como no nacimos ayer, ni somos tontas ni ingenuas, sabemos que es un tema a largo plazo. Pero estamos en el camino, hemos avanzado, estamos en el camino, pero sabemos que nos enfrentamos a unos poderes realmente importantes, ¿no? Pero nosotras vamos construyendo de esta manera contra todo lo que he dicho, que no es fácil. Ahí, bueno, ahora llamamos faro y palanca a nuestras metodologías, es decir, sabemos a dónde vamos, ¿no? Sabemos lo que no queremos, más o menos sabemos lo que queremos y lo planteamos como un faro. Y el tema es ir haciendo pequeñas acciones para llegar allá. Y bueno, y en este camino estamos con esto que decía Corina, de definir qué quiere decir sostenibilidad de la vida, y esto no tenemos que definirlo nosotras, sino en conjunto, en colectivas con todas las compañeras, ¿no? Y seguramente por territorios, que cada uno tendrá algunas características, y entonces vamos hacia allá.
Ahora, cuando se define, bueno, el capitalismo y sus efectos, sus consecuencias, Digo, más allá de los intereses que se ponen en juego, por eso tantas resistencias cuando se presenta alguna alternativa, como la economía feminista, ¿qué es lo que pasa culturalmente en las sociedades que de alguna u otra forma, de manera explícita y a veces haciendo omisiones, se sigue respaldando, sosteniendo un sistema que es tan injusto? Porque ahí hay otro universo que quizá hay que explorar e interpelar e interpelarse, porque de esa manera podríamos llegar a alguna conclusión sobre lo nocivo que es el funcionamiento de este sistema.
Bueno, yo creo que el sistema capitalista, como todo sistema de organización social, es un sistema de relaciones de poder. En el marco del sistema capitalista ha habido procesos de construcción de narrativas muy, muy poderosas. En América Latina, en particular, en Abya Yala, hemos padecido décadas de lo que globalmente llamamos neoliberalismo. Donde se ha masificado esta narrativa que promueve lo individual, el individualismo, la competencia, el mérito, el fin de lucro. Y esas narrativas se van transmitiendo y construyendo con formas muy, algunas muy descaradas, pero otras también muy sutiles, ¿no? Y además el capitalismo, me parece a mí, tiene un mecanismo de coerción muy efectivo, que es justamente la organización de la relación entre el capital y el trabajo. En un mundo que está mercantilizado y monetizado, la mayoría de las personas, lo único que podemos hacer para poder acceder a los bienes y servicios que necesitamos y deseamos es intercambiar nuestra fuerza de trabajo a cambio de un ingreso monetario y lo hacemos desde una situación de desventaja. Entonces, muchas veces esa situación de desventaja es también la que condiciona nuestra posibilidad de reconocer la opresión y de actuar en contra de ella. Y lo mismo podemos decir de las relaciones patriarcales, ¿no? Son relaciones que se construyen con mucho tiempo, que se van arraigando en narrativas que le dan un valor positivo a algunas dimensiones de la vida que terminan siendo opresivas. No sé, podemos poner el ejemplo de la maternidad, ¿no? La maternidad tiene en nuestras sociedades este valor cultural y social positivo, ¿no? Y sin embargo, la forma en que se organiza el trabajo de cuidados y el trabajo de reproducción de la vida hace que en algunas condiciones el ejercicio de esa maternidad resulte en vidas muy oprimidas, limitadas y restringidas, ¿no? Entonces, en parte lo que queremos hacer y venimos haciendo, intentando hacer desde la economía feminista, es poner en cuestión esas narrativas, ¿no? Es ir desarmando los mitos que presentan a estas cosas como la verdad. Y son procesos, ¿no? Desarmar estas narrativas y desarmar estos mitos son procesos que llevan tiempo, como decía Cristina, tenemos el faro, pero necesitamos de múltiples palancas para avanzar hacia allí.
Quería agregar, perdón, quería agregar,
Sí.
aparte de todo lo que ha dicho Corina, que además las personas, los hombres, las corporaciones de poder, hoy controlan prácticamente todos los medios de comunicación. Y esto, bueno, yo soy chilena, viví en España, pero actualmente vivo en Chile. Y lo que ha pasado todo este año en Chile con el rechazo al proyecto de constitución, que era bastante bueno, pues es básicamente una labor del poder y de los medios de comunicación. O sea, yo creo que han ido lentamente destruyendo lo que es lo que era, al menos en Chile y en otros países, la educación pública oficial y además lo que era la educación no oficial, digamos, comunitaria. Un país que era muy comunitario, muy asociacionista, todo eso se perdió. Entonces, hay una parte importante de la población que tiene muy poco acceso a saber, aprender, experimentar las reflexiones conjuntas, el pensamiento conjunto, los debates, las discusiones. Y por tanto, es una población que está muy manipulada por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación están todos en manos de quienes tienen el poder. Por tanto, hoy es muy fácil manipular cualquier resultado, ya no digo en elecciones, en cualquier cosa, ¿no? Porque tienen una población que es muy fácilmente manipulable porque la han dejado sin una capacidad de poder pensar y reflexionar.
Sí, totalmente. Y creo que con esto que decía Corina de la presunción, el mito de también la neutralidad de la economía hegemónica, ¿no? Se supone que es neutral y sin embargo lo que se refleja allí deja por fuera la humanidad, ¿no? La vida y su reproducción y sobre todo también su cuidado, ¿no? En este sentido, creo que en Argentina hay mucho avance en el debate por parte de la sociedad y muy poco avance por parte de los gobiernos. Y me gustaría preguntarles precisamente sobre la presunción o lo que se supone que es la libertad de elección dentro de los sistemas económicos predominantes.
Bueno, la libertad de elección sí que es un mito, pero un mito grande. Nosotras pensamos que todo, bueno, que una parte importante de la libertad de elección se crea con todo el mito de la economía, de la elección racional, que somos todos libres, ¿no? Que, bueno, la libre elección es un libro de Milton Friedman, ¿no? Premio Nobel en el año 76, y que fue el que destruyó la economía chilena, ¿no? Con los Chicago Boys. Entonces, la libre elección realmente es un mito horroroso. ¿Quién elige hoy en un país capitalista? Solo el que tiene dinero. Es que los demás no pueden elegir nada, ¿no? Hacen lo que pueden, pero no tienen ninguna capacidad de elegir. Y entonces a nosotras en particular, cuando decimos, a ver, elegimos cuidar, las mujeres elegimos cuidar todo lo que cuidamos, hijos, abuelos, padres, madres, etcétera. No, esto es un mito. No podemos elegir. O sea, por una razón primera que socialmente y patriarcalmente nos ha tocado. Es decir, los roles, hombres y mujeres, están definidos. Entonces, a nosotras nos toca cuidar. Y lo tenemos tan incorporado, porque el patriarcado religioso también se ha encargado de eso, de decirnos las maravillosas que somos las mujeres cuidando. Pues entonces lo tenemos tan incorporado que si no lo hacemos, tenemos sentimiento de culpa. Yo creo que ningún hombre tiene sentimiento de culpa si no cuida, porque no es su rol. También existe la presión capitalista porque necesitan fuerza de trabajo a bajo precio. Por tanto, los cuidamos 20 años los niños para que sean una fuerza de trabajo educada, pero con un valor de un trabajo que económicamente no tiene valor. Por tanto, los salarios que se pagan son muy por debajo de los que se debieran pagar, porque esa fuerza de trabajo tiene mucho más valor del que se le está contando. Y eso es un gran beneficio para la empresa, pagar esos salarios por debajo de su valor. Y después tenemos, sí, es verdad, nosotras cuidamos la vida también porque nos interesa, también porque le damos valor a la vida. Entonces, elegimos cuidar, se mezclan muchas cosas. Se mezcla la presión social de los roles patriarcales, se mezcla la necesidad del capitalismo, pero se mezcla el que nosotras también queramos hacerlo en determinados momentos. O sea, queramos hacerlo. Le damos valor para que lo hagamos entre todos y todas. Esta es la cuestión. ¿Cómo lo reorganizamos? ¿Cómo lo gestionamos para que no, digamos, no nos limite la vida en otras cosas, ¿no? Pero dándole el primer valor al cuidado y a la vida.
A mí me parece súper importante traer esta discusión sobre el mito de la libre elección en este contexto en Argentina, ¿no? Donde la propia idea de libertad ha sido capturada por otras visiones. Y en ese sentido me parece que es importante desarmar este mito, enunciar que es un mito. La libre elección solo es posible en un piso de igualdad de posibilidades. Y Si no estamos en una situación de igualdad de posibilidades, hay algunos, como decía Cristina, ¿no? Algunas que van a poder elegir y la mayoría que tenemos nuestras posibilidades de elección muy limitadas. La libertad de elección se ve restringida por las condiciones materiales, se ve restringida por esta desigualdad, pero también se ve restringida por las construcciones simbólicas, ¿no? Entonces, tanto las condiciones materiales como los mandatos sociales, lo que se espera que las personas hagamos según nuestro género, según nuestra posición social, todo eso limita la posibilidad de elegir y demuestra que esa idea de la libertad de elección, de que cada uno termina teniendo según lo que se ha esforzado, es un mito que tenemos que denunciar y que enfrentar.
Cuando se habla de economía feminista parece una afrenta hacia los varones, ¿no? O por lo menos eso se ha instalado cuando se ven involucrados en los malestares que genera el sistema. En este sentido, ¿de qué manera uno puede abordar el tema para incluir y no dejar de lado, y en todo caso, aquello que no se entiende termina siendo lo que sostiene precisamente el sistema, que es lo que te agravia, lo que te quita derechos, lo que te deja de lado en favor de un sector poderoso que tiene sus lógicas, y dentro de sus lógicas está este tema de la exclusión?
Sí, yo creo que quienes repiten esa idea, ¿no?, de que los feministas es algo que está en contra de los hombres, es porque nunca han leído, estudiado, acercado o escuchado con sin prejuicios de qué se trata el feminismo, ¿no? Como decía Cristina, particularmente la economía feminista lo que busca es construir otra economía para todas las personas, partiendo de una realidad que es que en la actual situación las mujeres y las identidades feminizadas estamos en una situación de opresión económica, de desventaja económica, padecemos violencia económica. Transformar eso necesariamente va a conllevar poner en cuestión privilegios que históricamente los hombres han tenido en el marco de estas relaciones patriarcales y que van a tener que transformar para vivir en una sociedad que es mejor para todos. Entonces me parece que ese es otro mito a desarmar, ¿no? Que las feministas estamos contra los hombres, odiamos a los hombres, es un mito absoluto, como también es un mito que solo se puede ser feminista siendo mujer, o que si se es mujer se es feminista por naturaleza, ¿no? El feminismo es una forma de entender la vida, de entender el mundo, poniendo a la vida en el centro, y nos parece que esa es una aspiración de la humanidad, ¿no? Es una aspiración humana que la mayoría de las personas podrían acordar con construir un mundo que ponga la vida en el centro.
Además, actualmente en la economía feminista tenemos muchos puntos de encuentro con las economías ecológicas, con las economías sociales solidarias, es decir, vamos creando, porque claro, la sostenibilidad de la vida no la vamos a hacer solo las feministas, ¿no? Es decir, vamos creando entre todos y todas y todes, pues, estos puntos de encuentro, estas conexiones, para ir creando una base mucho más amplia y más sólida, ¿no? Y quería darles un pequeño ejemplo anecdótico. Cuando yo estoy jubilada, pero cuando estaba dando clase, creamos una asignatura que se llamaba Mujeres y Economía. Era optativa, ¿no? Y venían chicos y chicas, y eran estudiantes de cuarto año. Y entonces, en economía, cuando terminábamos el curso, los chicos, la mayoría, me decían: Cristina, ¿cómo es posible que yo lleve 4 años en esta facultad y nunca nadie me había explicado todo esto? Porque desarmamos la economía y damos propuestas alternativas. Y entonces, cuando realmente se entiende, y ellos lo estudian, les parece que es mucho más sensato que lo que les estaban explicando antes, ¿no?
Claro.
Sí, yo creo que ahí también está esta cuestión de Yo vuelvo a los cuidados, porque me parece que es algo vital para la sostenibilidad de la vida, que tiene que ver con, por un lado, preguntarse dónde están distribuidos esos cuidados, que se roza con estas cuestiones que vos nombrabas, Cristina, que en definitiva acá en Argentina las nombramos como la justicia social, y que también pone en cuestión. ¿Qué es lo que consideramos que genera valor, ¿no? Valor en términos económicos. Me parece que ahí hay una clave también para irnos más atrás y desarmar y poder cuestionar estos mitos y preguntarnos qué es lo que hace al motor de la economía, ¿no? ¿Cómo se reflejan esas tareas que son motor de la economía y que propician el desarrollo del mercado, en definitiva, que son un gran porcentaje de lo que hace funcionar la rueda?
Sí, ese es un aporte que la economía feminista, es uno de los principales aportes que la economía feminista ha venido haciendo, demostrar cómo la economía convencional ve solo una parte de cómo funciona el sistema. Y justamente al poner su ojo de corta vista en la producción, en la generación de bienes y servicios, falla en reconocer que todo ese aparato productivo, que todo ese esquema de producción de bienes y servicios está sostenido por toda esta dimensión gigante, además, de la reproducción de la vida, de lo que aquí en Argentina nombramos principalmente como los cuidados, que sostienen la vida cotidiana, que sostienen la vida a lo largo del ciclo de vida, que no se trata solo de los cuidados, no refieren solamente a las actividades que hacemos para ayudar a vivir a personas que por alguna condición física o mental tienen limitaciones para poder cuidarse a sí mismas. Los cuidados, lo que decimos desde la economía feminista es, las personas somos todas vulnerables, nos podemos creer muy autónomas para el cuidado, pero yo termino esta conversación aquí con ustedes, me levanto, me tropiezo, me caigo, me rompo la pierna y ya dejo de ser autónoma para mi propio cuidado, ¿no? Las personas somos vulnerables por lo mismo, somos interdependientes y son los trabajos de cuidados los que en estas relaciones de interdependencia van sosteniendo la vida cada día. Y lo que decimos también es que la forma en que socialmente se han organizado esos cuidados hacen que este trabajo recaiga de manera desproporcionada sobre, particularmente o principalmente, las mujeres, por los mandatos sociales, por las construcciones patriarcales. Y esta situación de las mujeres ocupándonos en mucha mayor proporción de este elemento tan esencial para la reproducción de la vida, que son los cuidados, nos limita nuestras posibilidades en todos los otros ámbitos de la vida.
Yo quería agregar dos cosas. Mira, si nosotros miramos la sociedad, tenemos todo lo que es la producción de mercado, el consumo de mercado, todo esto que la economía analiza como su espacio, ¿no? Como su objeto de estudio, pero después al lado hay toda la naturaleza con todos los bienes que produce, y por otro lado está todo el mundo de los cuidados. Entonces, si nosotros pensamos nada mínimamente, vemos que ese mundo del mercado no puede sobrevivir sin estos dos grandes pilares. La naturaleza, porque no tendríamos ni agua, ni energía, ni bienes, ni alimentos, nada. Y los cuidados, porque no tendríamos personas, se nos mueren, ¿no? O sea, al nacer, esa vida todavía no es una certeza, es una posibilidad. Si no se la cuida, no se convierte en certeza, ¿no? Por tanto, tenemos un pilar de los cuidados de las personas, futura fuerza de trabajo, y por otro, todos los bienes de la naturaleza. Y esta economía que solo mira y analiza el mercado, dice que es autosuficiente. Si se le caen estos dos pilares, se cae entero el mercado, la producción, todo. Entonces, no quiere mostrar que depende de estos dos. ¿Y cómo lo hace? Sin darle un valor económico a ninguno de los dos. Entonces, estos dos no tenemos contabilidades monetarias, porque además no podríamos tener. Siempre decimos, a ver, ¿qué precio le pones a la fotosíntesis? ¿Qué precio le pones al ciclo del agua? Que son cosas que hace la naturaleza por su cuenta y que nosotros las necesitamos para vivir. ¿Qué precio le pones a tu hija recién nacida? No tiene sentido. O sea, no hablamos de precios en estos dos espacios. y por tanto el sistema capitalista se aprovecha de ello, los chupa, los despoja y no le da valor económico. Entonces, es todo ya una rueda que funciona de esta manera. Y eso es lo que hay que denunciar y cambiar de otra manera. Y solo quería agregar una frase por algo que dijiste al principio sobre la justicia social. Hay una gran pensadora, la Martha Nussbaum, que dice que cualquier sociedad que deje los cuidados en manos de un sector de la población determinado por alguna categoría social, ya sea clase, ya sea raza, ya sea género o cualquier otra, esa sociedad nunca va a poder hablar de justicia social. A mí esto me parece que analizar una sociedad, decir, a ver, ¿cómo está realizando los cuidados? Ya nos da una idea de su justicia social. Y según ella, que estamos todas de acuerdo, si esto lo defines, porque hoy, por ejemplo, los cuidados están, es una sociedad patriarcal, lo hacen las mujeres. Si además es clasista, lo hacen las mujeres pobres. Y si además es racista, lo hacen las pobres no blancas, ¿no? Uh-huh. Vamos bajando por esas categorías sociales que nos ha impuesto esta sociedad. Entonces, mientras los cuidados se dejen en manos de alguien que se caracterice por alguna de estas categorías sociales, jamás podremos hablar de justicia social.